señor almirante, que está aquí el periodismo del país. Lo más calificado de nuestra profesión nos rodea.
Lo más calificado de nuestra profesión nos rodea.
En nuestro país, que yo recuerde, pocos hombres públicos han recibido esta clase de homenaje como en el que en este momento os tributamos a este señor en la vida, caballero del mar, amigo cabal, que es usted, señor almirante. Este acto sencillo tiene un contenido profundo, el de la amistad. Usted ha sido un fabricante de amigos.
Usted ha sido un fabricante de amigos.
Cada vez que se ha intentado acallar la prensa o amansar la prensa, no se ha herido un sector. Se ha lastimado a la República, creada al abrigo terminante de una exigencia que definió su identidad para siempre. Hoy la Armada quiere festejar el Día del Periodista con ustedes, porque también la prensa argentina nació con la patria, y ustedes son sus herederos.
Día del Periodista 1977, homenaje al almirante Massera.
Mucamos periodísticos del Poder Real siempre existieron. Operaciones mediáticas canallas, la construcción cotidiana de una realidad ficcional, convertir prontuarios en historias de vidas dignas, son parte del paisaje desde el nacimiento de la prensa.
No, I just wish you all good luck in the football games in the next few
days. No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Señor, hay una cosa, ¿sabe usted el especial cariño que le tienen en la Argentina a Henry Kissinger dentro de las personalidades mundiales?
¿Sabe usted el especial cariño que le tienen en la Argentina a Henry Kissinger dentro de las personalidades mundiales?
Frente al avance popular, los medios siembran terror y cosechan miedo. Defienden privilegios propios y ajenos. Arman escenarios para que millones de seres humanos no puedan reconocerse ni en el espejo de su propia historia. Todos los días convierten a la verdad en un territorio en disputa.
Mordejito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atenti, ojo, atenti, que ¿qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, mordisquito, qué es lo que se viene. ¿Sabes lo que se viene? 2 millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de 2 millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. 2 millones que harán ruido, claro. No van a marchar por la calle con pasos de minué, sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. Y cómo no, si es el pueblo mismo. 2 millones que encenderán la fogata de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe, una angustia que no se prepara. Ojo, che, cuidado, compren víveres. No salgan a la calle, che, atente, que no falte comida. Vos me oís, che.
Enrique Santos Discépolo, diálogo con Mordisquito, antes de las elecciones de 1951.
Se quedaron con papel prensa en un camastro de tortura a cambio de silencio, cómplice entre desapariciones, patria financiera, plata dulce, vuelos de la muerte, robos de bebés. Se quedaron con la única fábrica de papel de diario para tener el insumo madre al costo y vendérselo a precio vil a su competencia.
Aquí, hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima. El presidente de la Nación, junto a autoridades y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada una planta de papel prensa.
En la década del 80, algunos medios dejaron de coquetear con el poder real para comenzar a formar parte del Círculo Rojo. Empujaron la caída del primer gobierno de la democracia, nacida en diciembre del 83, porque Raúl Alfonsín les negaba la creación de multimedios.
Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos.
Apretaron el acelerador en los 90. Lograron la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión y fueron dueños de radios y canales de televisión.
Bueno, cuando el presidente decide renunciar, yo viajo a La Rioja para comunicar al presidente electo. Entonces yo llegué allá, Menem estaba con Mañeto y con un árabe, creo, que había venido. Bueno, cuando yo llegué, bueno, él hizo una parte y le dije, vengo a avisarte que el presidente renuncia esta noche.
¿Qué hacía Mañeto ahí?
Ah, no lo sé, que yo digo quién estaba, que sé yo qué hacía. Además no le pregunté a Menem, yo no iba para eso.
Cuando fue la famosa discusión Menem-Mañeto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem, en medio de la discusión, le dice a Mañeto, lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto.
¿Usted quiere ser presidente?
Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto, puesto menor.
Recuerdos del 89, Terráneo y Chiche Hepburn.
En el arranque del siglo XXI fueron por más. Enfrentaron a la ley de medios y antes se plantaron para que una mujer no se transforme en presidenta de la nación.
Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros, me vino a ver un importante empresario de la industria automotriz y también me vio el señor Mañeto diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer, que no iba a sintetizar, es decir, cosa que obviamente tuvo su clara respuesta, ¿no? Es decir, que no eran ellos. Usted tiene que acordarse que acá, lamentablemente, la decadencia de la dirigencia política, la desesperación de la dirigencia política muchas veces de aparecer congraciada con los quienes concentran la economía, quienes concentran mediáticamente la información en la Argentina, lleva a que muchas veces las determinaciones, o sea, acá en este país, la realidad concreta que durante las últimas décadas tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Mañeto y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y ustedes tienen que darse cuenta que a Cristina, a nuestra presidenta, desde el propio inicio de su gobierno, al otro día después de haber jurado, prácticamente fue bombardeada permanentemente.
15 de mayo de 2003. Restaban 10 días para la asunción de Néstor Kirchner y el diario La Nación salió a dar órdenes muy precisas. Con la firma de su subdirector, el papel gritó con furia. El histórico José Claudio Escribano fue el mensajero elegido por la Embajada de Estados Unidos y bajó un pliego de condiciones. No tocar la economía de mercado ni las leyes de impunidad. Ese día, 15 de mayo, al mediodía, Néstor y Cristina fueron a almorzar con Mirtha Legrand.
Doctor Kirchner, no puedo evitar preguntarle ¿Cómo ha vivido usted todo esto que hemos vivido los argentinos, no? Esta angustia, ¿de cuántas horas han sido?
Más de 36.
30 y tantas horas, ¿no? Bueno, de angustia, como dice... 36 horas, ahí está. Sí. Discúlpeme, sí. El diario La Nación lo dice hoy, el escenario, 36 horas de un carnaval decadente, José Claudio Escribano, sí.
Escribano.
Realmente lo que hemos vivido, ¿no?
Me voy a tomar un café con él.
Hace bien, hace bien. El diálogo es bueno, hay que dialogar.
Sabes que yo en plena campaña, voy a contar una anécdota con Escribano, en la que estamos. En plena campaña yo voy apoyada, ¿no? Entonces viene un periodista y me dice, no, pero usted el aparato dualdista, vi otro que dije, el aparato dualdista. Y bueno, digo, pero el doctor López Murphy tiene el aparato del diario de la Nación, digo acá. Al otro día me contesta Escribano por diario diciendo, sí, que efectivamente, que él compartía doctrinaria. Así que hemos todo civilizado y democrático.
Bueno, ¿lo admitió? ¿Lo admitió?
Sí,
claro,
muy bien, me pareció bárbaro.
La hegemonía mediática convirtió a los medios en el principal partido opositor del campo nacional y popular, no solo en la Argentina, en toda América Latina.
Los que nos acusan a nosotros, esos grandes medios que allá y aquí, cuyos dueños son representantes de la burguesía y del imperialismo, la gran mayoría, y nos acusan a nosotros de ser represores de las libertades, de perseguir periodistas, de cerrar medios, de hacer censura a los medios, nos acusan a nosotros, pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras. Apoyaron golpes de Estado, apoyaron el saqueo de estos pueblos. Son unos farsantes y unos cínicos, se atreven a acusarnos a nosotros de tiranos. Ellos que apoyaron las dictaduras más crueles de este continente. ¡Cinismo!
Que a veces yo tengo impresión.
Que en ocasiones me da la impresión.
Que a nossa imprensa.
Que nuestra prensa.
Está exilada dentro
está
do nosso país.
Exiliada dentro del propio país.
Cuando a gente os critica.
Cuando uno lo critica.
Eles dizem que nós os atacamos.
Dicen que lo estamos atacando.
Quando ele nos ataca,
cuando ellos nos atacan.
Eles dizem que é democracia.
Dicen que es democracia.
Estão nos criticando.
Por criticar.
Não é possível.
Não é possível assim.
En las primeras líneas de su editorial del último martes, el diario opositor La Nación aseveró, sin mencionar ni siquiera alguna consultora que respalde ese dato, que 6 de cada 10 personas creen que el atentado a la vicepresidenta es un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse.
Mariel Fornoni, de Management Anfield, ¿tenés números? Sí, sé que los tenés. Sobre el impacto del atentado a Cristina, si modificó o no la imagen de Cristina y del escenario en general.
Sí, mira, la verdad es que nosotros venimos, lo medimos ni bien pasó lo del atentado y lo volvimos a medir esta semana, también un poco para ver realmente cuánto impactaba en su imagen y comparar muestra a muestra mensual, ¿no? La verdad que el atentado lo que generó al principio y una semana más tarde es en general dudas. 4 de cada 10 plantean que, bueno, que fue una cosa dudosa. Plantean un escenario de mínima de dudas.
¿Dudas de qué?
Cuando uno
¿De que
va,
fue un intento real?
Dudas de la realidad, dudas... La verdad que después del atentado, todo cómo se sucedió, la detención del involucrado, el teléfono, el borrado del teléfono y demás, me parece que generó una situación de mucha confusión. Y el tema es que la gente tiene un veredicto antes de que las cosas sucedan.
La Nación concluye su disparatado comentario del martes pasado definiendo que quienes protagonizaron el hecho podrían haber sido locos sueltos, idiotas útiles, fanáticos desquiciados o un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima con consecuencias favorables a una líder política a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas. Sin rodeos, el diario La Nación se inclina por esta última hipótesis.
Fogonear la idea de un autoatentado o minimizar el intento de magnicidio es una tarea que tanto La Nación como los grupos del multimedio Clarín vienen realizando casi desde el mismo día que Cristina tuvo a escasos centímetros una pistola gatillada sin suerte para acabar con su vida.
No es la primera vez en la historia argentina que medios de comunicación masiva introducen versiones interesadas que van a contramano de la realidad. Buscan montar escenarios ficticios con discursos propios. Posiblemente la gran diferencia con el pasado es que ya no hay una mirada cándida de los lectores. Hoy nadie es ajeno a saber la postura que defiende cada medio de comunicación.
La Nación nació el 4 de enero de 1870, fundado por Bartolomé Mitre, 2 años después de haber finalizado su mandato como presidente de la Nación. Como todos los diarios de la época, nació bajo un paraguas de interés político y con una función: adoctrinar.
En 1764, los jesuitas trajeron la primera imprenta a lo que luego sería el Virreinato del Río de la Plata. Tras su expulsión, la imprenta quedó arrumbada hasta que en 1779 el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo la adquirió y la instaló en la Casa de Niños Expósitos, ubicada en la actual Manzana de las Luces. El 1 de abril de 1801, Francisco Cabello y Mesa funda el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata. La publicación poseía un carácter informativo sobre artes, ciencias, conocimientos sobre agricultura y comercio. Se editó hasta octubre de 1802. Ese mismo año, Juan Hipólito Vieite fundó el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. En sus páginas se hacía una defensa de las ideas fisiócratas y del libre comercio. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 fueron la excusa propicia para que las autoridades del virreinato, disgustadas con esta prédica, ordenaran su clausura. El primer periódico nacional de la etapa de la independencia fue la Gaceta de Buenos Aires, fundada en la primera Junta de Gobierno el 7 de junio de 1810. En conmemoración de esta fecha se celebra el Día del Periodista. Su principal ideólogo fue Mariano Moreno. Afirmaba que el periódico cumplía con 2 postulados democráticos básicos: la libertad de pensamiento y la publicidad de los actos de gobierno. Dejó de publicarse en 1821. En 1815 ocurre un hecho interesante. Con el objetivo de crear una prensa opositora y evitar el monopolio de la Gaceta, el Estado crea el periódico El Censor.
Canal Encuentro y los primeros pasos del periodismo argentino.
El diario La Nación nunca ocultó su tendencia liberal conservadora. Jamás negó que representaba los intereses de un sector de familias con fuerte empoderamiento en la explotación agrícola-ganadera de nuestro país.
Pese a esa posición política, el diario confrontó con gobiernos liberales y hasta sufrió algunas consecuencias. En 1874, durante 6 meses, fue clausurado por el gobierno de Sarmiento. En 1876, lanzado en una campaña mitrista, el presidente Avellaneda volvió a clausurarlo a pedido de Sarmiento. Su postura en favor de la Revolución del Parque de 1890, de donde surge el radicalismo, derivó en una tercera clausura bajo la presidencia de Juárez Celman.
De esas clausuras se benefició el diario La Prensa, otro diario conservador creado en 1869 por José Clemente Paz, que tenía solo 27 años. Con el tiempo, esta publicación se transformó en una herramienta de comunicación poderosa e influyente entre los sectores medios de Buenos Aires, compitiendo de igual a igual con el diario de Bartolomé Mitre. En 1903, La Prensa promedió una venta de 150.000 ejemplares diarios.
El siglo XX comenzaría con cambios políticos más radicalizados, a partir del fin de una etapa de 42 años de gobierno del Partido Auténtico Nacional, que instaló las bases del liberalismo económico con una sucesión de gobiernos comandados por referentes de la llamada generación del 80, Mitre, Avellaneda, Sarmiento, Roca. Los cambios no fueron ajenos a la influencia mediática que imponían los diarios.
A poco de iniciado el nuevo siglo, irrumpió en el escenario de las comunicaciones el medio gráfico que hasta hoy mantiene el récord de mayor venta de ejemplares en un solo día. Fue el diario Crítica, creado por un joven periodista uruguayo de tan solo 25 años, llamado Natalio Botana. La primera edición de Crítica fue el 15 de septiembre de 1913. Adoptó formas menos pacatas que La Nación y La Prensa, utilizando recursos que recogió del sensacionalismo norteamericano y un lenguaje muy popular.
Don Natalio, hago uso de la palabra en nombre de esta gran familia que es el cuerpo de crítica. Usted, Trompa, es el cerebro y el corazón.
El alma, el alma.
Esta copa de plata, 925, ha sido costeada por los compañeros de todas las secciones. Desde redacción, el burro por delante, hasta los muchachos de reparto. Esta vez los vales a cuenta corrieron de lo lindo, ¿eh? A don Natalio Botana, alma mater del diario Crítica, con motivo del tiraje de 1 millón de ejemplares. Adelante, don Natalio.
Vender 1 millón de ejemplares en un solo día en un país de 10 millones de habitantes es una verdadera hazaña. Pero no lo es cuando se tienen esas maravillosas rotativas que imprimen 100.000 ejemplares por hora. Pero principalmente cuando se cuenta con ustedes, muchachos, que escriben esas noticias que el pueblo quiere leer, que trabajan contrarreloj, que corren por las calles. Cachuzo. Cachuzo, vení. Dale, vocea.
Crítica, diario. El diario que tiene 1 millón de ejemplares.
Muchachos, esta es la mejor música para mis oídos. Gracias.
Película El Mural y la escena donde todo el diario Crítica homenajea a Natalio Botana.
El periodo de mayor esplendor de Crítica fueron las décadas del 20 y del 30. Usaba tipografía catástrofe, se destacaba por las crónicas deportivas, especialmente las del tour, boxeo y fútbol, la incorporación de historietas en color y las crónicas policiales. Llegó a ser un multimedio al tener una radio y su noticiero de cine propio.
Crítica se opuso a los movimientos políticos populares. Fue furioso anti-irigoyenista, apoyando el primer golpe cívico-militar en el país que impuso la dictadura de Uriburu y confrontó con los gobiernos peronistas, aunque ya sin la dirección de Botana, que había fallecido en el 41. El diario de Botana cerró el 30 de marzo de 1962.
Cuando Crítica comenzaba a apagarse, apareció en escena Clarín. Creado por Roberto Noble en 1945, el diario logró captar buena parte de los lectores de Botana, en especial habitantes de una clase media ascendente que veían en este diario, en Clarín, una postura apolítica, que por cierto no existía, pero que durante muchos años supo manejar criteriosamente.
La Nación, Clarín y también el vespertino La Razón acompañaron con posturas similares el momento más crítico en la vida política de nuestro país. Atravesaron los años de la más sangrienta de nuestras dictaduras, iniciada el 24 de marzo del 76, ocultando la siniestra realidad sin sufrir clausuras, y crecieron notablemente armando negocios con la jerarquía cívico-militar. En estos 7 años, ambos diarios consolidaron sus posiciones dominantes, al tiempo que otros medios como La Opinión eran censurados y sus responsables, como Jacobo Timerman, fueron secuestrados, torturados y condenados al exilio.
Señores, en el último viaje realizado por un equipo de 60 minutos por los Estados Unidos de América, pudimos constatar una vieja sospecha, la existencia en el mundo contemporáneo de dos imágenes de la Argentina. Una tiene que ver con la imagen nuestra de todos los días, la Argentina en la que vivimos. Y la otra tiene que ver con una Argentina distorsionada que justamente se distorsiona en el exterior. ¿Cómo no?
Yo creo que eso se debe a una gran fábrica de mentiras. Lo que es importante es determinar a dónde está esa fábrica de mentiras. Y quién es que maneja esa fábrica de mentiras. Porque esto no es casual y no es accidental. Responde a intereses perfectamente determinados y perfectamente dilucidados.
Señores, ha quedado así presentado el general Camps, a quien hemos invitado para una serie de charlas sobre este tema básico. Una manera de que se distorsione muy claramente, o de ver claramente esa distorsión, es la ópera Evita. Nada tiene que ver con la realidad histórica que nosotros hemos vivido. El otro gran distorsionador es, a nuestro juicio, Jacobo Timerman. ¿Cuál es la postura de Timerman sobre derechos humanos? Por favor, hable de este tema usted.
¿Cómo no? Recién vemos que Jacobo Timerman habla de la política de derechos humanos, y que Estados Unidos ha desarrollado para captar la opinión de distintos países la política de derechos humanos. Y señores, no nos equivoquemos. La política de Estado de derechos humanos no puede existir. Lo que tiene que existir son los derechos humanos, tomados como convicción, como manera de pensar, como sentimiento. Yo puedo tener hacia una persona el mayor encono, la mayor animosidad, pero eso no me puede llevar a jugar en determinada forma como la que está jugando Jacobo Timmermans. Los derechos humanos, repito, es una convicción, una forma de proceder, una manera de actuar ética, y no puede ser una política, porque la política se puede cambiar, se puede modificar, como lo hizo muchas veces Jacobo Timmermans, por dos pesos.
ATC, programa especial de 1981, en la misma mesa, Gómez Fuentes y el general Camps.
Una investigación presentada en las jornadas de Historia y Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata en el año 2016 estableció que fueron 172 los trabajadores de prensa y reporteros gráficos víctimas de desaparición forzada y asesinato por el accionar represivo del Estado entre 1976 y 1983.
En el 76, la dictadura avanzó sobre los bienes del empresario banquero David Graeber, quien falleció en agosto de ese año en un accidente de aviación en México. A partir de ese día, su mujer, Lidia Papaleo, comenzó a sufrir terribles presiones vinculadas a sus bienes, entre los que se encontraba Papel Prensa, Sociedad Anónima.
Eso no significa que estaba en situación de libertad. No estaba dentro de una prisión, no estaba dentro de una cárcel, pero estaba amenazada desde la muerte de mi marido, a partir de la muerte de mi marido, estaba amenazada permanentemente, y cuando llegué a mi país el 16 de septiembre de 1976, me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos para el Estado, por el Estado, por la Junta Militar, y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. Por ejemplo, el presidente de Papel Prensa, que era un empleado de mi esposo, me citó en un lugar y me informó a quién debía vender, dado que la orden era no extranjeros, no colectividad judía, y que ya tenía que hacerse todo en forma muy rápida.
Papel Prensa se creó en 1960 para sustituir las importaciones de papel diario. Tal objetivo se logró finalmente en 1978, cuando se puso en marcha su planta ubicada en San Pedro. Tras la muerte de Graeber, su hermano David y la viuda Lidia Papaleo, a quien recién escuchábamos, quedaron a cargo de las empresas.
Entre los entonces diarios controlantes, Clarín, La Nación y entonces La Razón, en las personas de los señores Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y Patricio Peralta Ramos, se conforma el denominado comité directivo, que sería el que llevaría las posiciones uniformes al directorio, y se votarían en base a los intereses de las empresas que ellos representaban y no de Papel Prensa. Este pacto de sindicalización lo encontramos en un expediente judicial, en la quiebra del diario La Razón, porque precisamente en esa quiebra se efectiviza el pacto de sindicalización para que los dos diarios, Nación y Clarín, sustraigan a la masa de la quiebra del diario La Razón, algo que no se puede hacer porque ustedes saben que el fuero de atracción es universal y no debía haber sido hecho, pero en base a ese pacto de sindicalización, el juez de ese entonces decide que la parte que le correspondía a La Razón no integrara, pese a que era el mayor activo de La Razón, la quiebra, si no permite la venta a los otros dos diarios.
El 2 de noviembre de 1976, mientras el grupo intentaba desprenderse de otras firmas propias para afrontar deudas, se firmó el traspaso accionario de Papel Prensa a una sociedad llamada FAPEL, integrada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, este último, que quebraría años más tarde pasando su porción a las acciones del grupo Clarín.
¿Pero a quién le habían vendido? Le habían vendido a una empresa que se denominaba Fapel Sociedad Anónima, una empresa de lo que comúnmente se denominan empresas de paja o nombres que en realidad luego desaparecen. ¿Quiénes eran los dueños de Fapel Sociedad Anónima y cuándo se inscribe esto en la Inspección General de Justicia? Los dueños de Fapel Sociedad Anónima, entre otros, figura Ernestina Herrera de Noble, el titular de la Nación, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto, bueno, y otros, Patricio Peralta Ramos, y otros nombres de abogados, Bernardo Sofovich también, creo, abogado de entonces del Grupo Clarín, Campos Carles también, abogado del Grupo Clarín.
Para Clarín y La Nación, la venta fue limpia y transparente. Lidia Papaleo de Greiber reveló todo lo contrario. Aseguró que firmó el traspaso de acciones bajo presiones y amenazas.
Yo firmé una documentación que nunca leí de la venta de Papel Prensa. De las acciones A, B y C. Nunca firmamos llamativamente las acciones A, que eran las más importantes, que en parte estaban en Galería de Vinci y en parte con el señor, en el nombre del señor Llanover.
Lidia asegura que el CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, la amenazó directamente. Si se negaba a firmar el traspaso accionario, correría peligro su vida y la de su pequeña hija.
Nosotros fuimos los padres de mi marido y su hermano a un lugar del diario La Nación, que es un lugar muy amplio, por la tarde, casi noche, y nos sentaron separadamente. O sea, el lugar era muy amplio, así que por un lado estaban mis suegros, mi cuñado, y yo estaba en otro lugar cerca de una mesa donde se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros, ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos.
Lo cierto es que finalmente Clarín y La Nación se quedaron con el manejo del principal insumo para un diario, que es el papel. Sacaron enormes ventajas frente al resto de los medios gráficos. La concentración mediática representa el monopolio de la palabra a la hora de informar, algo que Clarín logró fortalecer a partir de 1995 gracias al proceso de privatizaciones que encaró Carlos Menem.
Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3?
Una gran preocupación. Que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11.
¿Qué es lo que va a quedar?
Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es una de la primera privatización importante que se ha hecho en el país.
¿Y lo hacen al principio o al final?
Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto.
¿Por cuántos años se lo dan, por empezar?
La licitación es por 15 años, renovable la opción del que recibe el canal 10 años más, es decir, son 25 años.
Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso, amar eso también?
Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene...
A papá se lo va a decir...
Todos tenemos experiencia de eso.
¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede pellizcar acá? ¡Ay! Pero se lo tomó en serio. Estamos despiertos, ¿no? Sí.
Mañeto, Neustadt, Tiempo Nuevo.
La privatización de los canales de aire permitió la constitución de los grupos multimedia en la Argentina, encabezado por Capital Nacional, proveniente principalmente del sector gráfico. Clarín se constituyó como grupo en 1995.
En la primera década del siglo XXI, el grupo Clarín consolidó su posición en la oferta de servicios de cable e internet y apostó fuertemente hacia la digitalización de sus señales. En 2016 ingresó en el mercado de comunicaciones móviles y luego, con la megafusión entre Cablevisión con Telecom Argentina, pasó a liderar tanto las comunicaciones móviles como el mercado de conectividad de banda ancha.
Hoy el grupo Clarín domina las industrias de medios y telecomunicaciones en Argentina. Se destaca porque es el único operador del mercado local con presencia en forma transversal en los mercados de TV abierta, TV paga, radios, diarios, revistas, fabricación de papel, conectividad de banda ancha, telecomunicaciones fijas y móviles. Ocupa una posición de absoluto liderazgo.
Un ex periodista, hoy transformado en el principal comunicador del grupo, aseguraba hace algún tiempo que esa concentración mediática manejaba tus pensamientos, tus horas libres.
Esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina, y quizás sea una de las últimas veces que lo veas, porque ningún canal pasaría esto al aire. Qué raro, ¿no? Porque lo ves así de lejos y parece hasta lindo, ¿no? Fondo negro, globitos de colores. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Pará ahí. Mirá, parece un puzzle, ¿ves? Parece un rompecabezas, ¿no? Partecitas chiquitas que se vinculan una con otra, otra con otra. Tal empresa es dueño de tal, tal otro de tal otra, pero se vuelven a encontrar tal empresa y tal otra en tal redondel o en tal otro. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas, y lo que es peor de todo, de tu libertad. Estos son los medios, que en el fondo son descarnadamente esto que se ve: empresas, porcentajes, balances, vínculos, subterráneos de guita, ¿no? Que algunos pasan por tu cabeza, otros no.
La Nación, el diario La Nación, también sacó ventajas de gobiernos débiles, temerosos a sus críticas. En el año 2001, gritó bingo, obtuvo a través de un decreto firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa y por su ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, el beneficio de no pagar el impuesto a las ganancias mínimas presuntas, computando sus contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA.
Así todo, acumuló una deuda de 330 millones de pesos con la AFIP, que a través de cautelares logró extender por más de una década, hasta que en 2014 un fallo judicial lo intimó al pago. Según Adolfo Rodríguez Saá, después de diciembre de 2001, la presión de Clarín terminó con la convertibilidad.
Hay un pacto de la sociedad Eduardo Duhalde Mañeto. ¡Qué impacto! Se están devolviendo favores. Favores que todo el país conoce. Se remontan a fines del 2001, primeros días del 2002. Presionaba toda la Unión Industrial, encabezada por de Bendiguren, para hacer una fuerte devaluación. Había sobre el escritorio de la Secretaría General de la Presidencia un proyecto de devaluación asimétrica. Y yo, que tenía un mandato por dos meses, a mí me designaron presidente por dos meses, yo dije que no iba a devaluar, que con las dos monedas se iba a establecer una natural situación en la economía, paulatina, gradual, y así vamos a salir de la crisis, y ocurrieron los hechos que ocurrieron.
En la actualidad, el grupo Clarín es el más beneficiado por la pauta oficial. Recibe un peso por cada 8 invertidos por el gobierno nacional y dominó el ranking al acceder al 12,5% del total de la pauta con más de 1.000 millones de pesos entre septiembre de 2021 y abril de 2022. La cifra casi duplica a sus inmediatos seguidores.